Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a don Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Una edición particular, mañana es feriado, pero mañana 27 se cumplen 28 años de que empezaron las transmisiones de la Radio Duna. Les contamos, mañana es el cumpleaños, pero hoy día celebramos.
Celebramos con un feriado. Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Sí, el feriado es por el...
Para todos.
Estamos suaves, estamos suaves.
El feriado es por el... Efectivamente, el feriado es por aquí.
Por el aniversario de la radio.
¿Esto fue lo primero que sonó?
Sí.
¿Malo ver quién conecta? No.
Sí, bueno, ahí, esta fue una idea que... acunaron básicamente Anita Luis, Felipe Lamarca y Eduardo Navarro, más los hermanos Corona, que eran los dueños de la antigua frecuencia, la Radio Galaxia. Los dueños de la Radio Galaxia eran Ricardo Claro, Baltasar Sánchez y los hermanos Corona. Anita Luis, Felipe Lamarca y Eduardo Navarro compraron la parte que correspondía a Ricardo Claro y a Baltasar Sánchez, y los Corona se quedaron como socios y crearon Radio Duna. Tuve la suerte que fuera uno de aquellos que invitaron. Fuimos básicamente los primeros como actores más del micrófono. Fueron Felipe Izquierdo, Nicolás Larraín y quien les habla. Y la radio fue una radio bien revolucionaria en muchos aspectos. Fue revolucionaria en cambiar la lógica a la hora del taco. Y fue muy revolucionaria en la mañana. Lo digo sin ningún pudor porque no fue necesariamente idea mía. Yo participé de una idea que ya existía, que era generar en la mañana contenido como en FM. En AM había algo de programas de conversación, pero en la FM no había nada. Básicamente los noticieros eran más bien boletines, no se hacían entrevistas. Y fuimos... En ese sentido, esta radio fue bastante pionera de algo que hoy es una categoría que existe, está claro, entre las 7 y las 9 de la mañana, o las 10 en algunos casos. Originalmente era entre 8 y 9, se ha ido ampliando.
¿Tú partiste con Hablemos en Off con el primer día?
El primer día, sí. El primer programa químicamente puro de Radio Duna fue... de hecho, 8, yo 9. Tuve la suerte de decir, buenos días, esto es Radio Duna.
De 8 a 9.
De 8 a 9. Buenos días, esto es Radio Duna. Lo hacíamos solo.
27 años.
Mira vos. 20, ¿solo?
28. Solo.
Bueno, ahora es más o menos lo mismo, a veces nos toca a nosotros.
Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. No, mira.
El día de la marmota.
Nico, mira. Eso es lo que Nico quiere. Su objetivo es de aquí al aniversario 30.
No, sacarnos. Todo lo contrario. Sacarnos. Todo lo contrario. Me acuerdo que cuando el primero que llegó a compartir, hablemos de no, fue Mauricio Hoffman, el primero que llegó a compartir aquí. Entonces me acuerdo que Clanita me llama muy preocupada y dice, mira, pensamos que quizás sería bueno agregarle una voz más. Ahora, si tú no quieres, no. Clanita, qué mejor, digamos. O sea, seguro. Nada mejor. O sea, no. Eso fue, pero...
¿Y con quién más has estado?
Uy, es larguísima la lista. A ver, déjame tratar de acordarme. El primero fue Mauricio Hoffman. Después estuve... No es orden. Porque participaron del programa Matías del Río. Sí. Hace mucho tiempo.
Muchos años,
Matías del Río.
¿En serio?
Sí. Un año estuviste, ¿no? O menos.
Como 2 años, pues me fui a ADN.
ADN, claro. Sí. Tuvo Matías, después, antes, entre medio.
Hace como 17 años.
Entre medio tuvieron participaciones en distintos grados, como co-conductor o como panelista, eran Juan Manuel Astorga y la Connie Stipicic. Con la Connie creo que llegamos a conducir juntos y había una, y se alternaban, no me acuerdo. Tuvo Cristian Bofill, tuvo la Marlene Guguren, la Consuelo Saavedra.
¿Quién estuvo?
Yo me demoré en que me lograran invitar.
No,
me tenían como de segunda categoría.
No, pero tú estabas afuera.
No, nada que ver. Hubo una época que sí. No, ahí hay una historia que no sé si será desvelable, que es que en algún minuto, antes de lo de Mauricio Hoffman, existió la idea que Hablemos de Noflo condujera la Consuelo y yo. Y
¿no tenía idea?
Yo creo que
nunca nadie me comunicó eso.
Yo
creo que
sí.
¿En serio,
me voy
Nico?
Si quiere, nada.
Yo creo que sí, Consuelo.
¿Y yo dónde estaba?
Yo creo que sí, Consuelo. No, pues y eso fue la razón por la que todo el tú
nada que ver, eso es una... Hay que llamar a...
No,
¿quién puede saber esto? ¿Eduardo Navarro, Lanita o Luis?
No, Consuelo. A ver, yo solo... Mira, básicamente en esa época yo estaba en el 13 y tú estabas ahí en Televisión Nacional.
Porque cuando empezó... ¿En qué año empezó la radio? ¿98?
95.
98.
98,
95, 98. No, yo trabajaba en la Rock and Pop en 95.
Sí, no, pero mucho después. No, te estoy hablando después. Cuando, en la época que yo hacía Telenoche y tú hacías Medianoche, hubo en algún minuto una intención. Tú te viniste a la radio y por eso hacías el programa que iba de 7 a 8. Y hubo la intención
de
que lo hiciéramos juntos. Y Televisión Nacional se opuso, dado que nosotros tenemos competencia, se opuso que estuviéramos juntos. Te lo firmo.
¿En serio? Estáis con amnesia selectiva. A mí se me olvidan las cosas todo el tiempo. Entonces, probablemente lo que tú estás diciendo es completamente.
Y es más, era un amigo común el que se opuso y hasta el día de hoy no se lo he contado. Bueno, pero en fin, pero las cosas finalmente terminaron por suceder. No sé si se me olvidó algún. Algún contertulio. Creo que no.
Feliz cumpleaños a todos los que han pasado por aquí y a todos los que tienen la paciencia de escuchar todos los días y de hacerse
agradecidos.
Bueno, y ahí aparecieron ojo un lote de empezamos con las columnas, primero eran columnas, después fueron comentaristas, ahí estaba Ponte, José Ramón Valente desde el origen, el Guille Tagle, Aldo Lema también desde los inicios. Hubo un montón de gente que estuvo y que formó un estilo de cosas que hoy día son bastante corrientes, insisto, muy pocas de esas fueron ideas mías, así que no tengo ningún.
La Anita era muy,
ningún
era,
tapujo
era muy pionera en estas cosas.
No tengo ningún tapujo en decir que fuimos pioneros porque no me estoy tirando alabanzas a mí. Así que eso. 8:12. Pero ya que estamos hablando de medios y estamos hablando de libertad de expresión y estamos hablando de un montón de cosas, los quiero invitar a escuchar el siguiente corte.
Pero tenemos muchas buenas noticias que dar. Muchas buenas noticias. Y yo cuando leo los titulares de los diarios, en verdad leo poco los diarios a estas alturas. Pero es impresionante el afán por preferir las malas. Yo no sé cómo quienes siguen leyendo los diarios, el Mercurio, la Tercera, la Segunda. No sé cómo queda su corazón después de esto, porque en verdad pareciera como si viviéramos en un país infernal y no estamos en eso.
Hay varias déjame ver por la última, que es la más obvia, después la otra, que es la más profunda, creo yo. La más obvia y sencilla: no vivimos en un país infernal. Qué bueno si que esa generación entendiera hace mucho rato que quiso poner pies para arriba a este país, que este no era un país infernal y que era un país al revés. Comparado con mucho y comparado con su historia, muchas cosas celestial, no infernal, en los progresos.
Sí, lo que nos dijeron que era un país infernal y que no se podía vivir en él y que había que refundarlo.
Y que había que ponerlo patas para arriba y había que incluso salir a la calle, incluso que no importaba, y que había que incendiarlo. No el presidente Boric, pero sí algunos compañeros de ruta. Y era exactamente esa la lógica que mucho rato se impuso: decir, oye, pero perdón, si problemas hay, claro que hay, pero es todo malo. No se ha crecido nada, no se ha aumentado nada, no hay nuevos niños en los colegios, no hay más matrícula en las universidades, no hay más viviendas, no hay más carreteras, no hay más crecimiento, no, en fin, bueno, eso me parece bueno que el presidente haya llegado a la moneda y haya entendido que este no es un país infernal y que es un país donde se vive bastante bien y se ha progresado. Esa es una parte. Y la otra, que me imagino que es la que te vas a meter, Nicolás y Consuelo, es la de los medios, ¿no?
Antes de eso, en lo anecdótico, a mí me parece impresentable que el presidente de la República confiese que no lee diario.
La pregunta es: ¿qué es lo que lee? ¿Redes sociales?
Claro, el punto es: ¿qué es lo que lee? Entonces, lo que pasa es que ahí, usted sabe, tú que vienes llegando a Argentina, en Argentina existe una cosa que se llama, se habla siempre del diario de Irigoyen. Claro. Tú sabes que Irigoyen, lo que se dice es que los dos principales diarios de la época. Sus asesores, la gente cercana, le imprimían diarios con la apariencia de ser los diarios importantes, por eso hablaba del diario Irigoyen, que era un diario distinto al diario que circulaba. Entonces, a Irigoyen le llegaban un diario hecho especialmente para que no se diera cuenta del desastre que tenía. Por eso habla el diario Irigoyen. Yo no sé cuál será el diario Irigoyen del presidente Boric, si son las redes sociales, no sé cuál será el diario de Irigoyen.
O solo los cercanos, que siempre es peligroso que los cercanos solamente te digan las cosas que quieres escuchar.
Claro. Y hay una cosa bastante de fondo, que es que cuando tú señalas con el dedo a medios, te estás pareciendo a muchos de aquellos a los cuales tú criticas legítimamente.
Carlos Frío.
A mí me parece que el presidente está siendo sincero. Esto es algo que no hay gobierno que no se queje de la prensa.
Exactamente.
y de diferentes maneras. Algunos se quejan más de la televisión porque le toca más duro en sus periodos con la tele, otros se quejan de la prensa escrita. Yo comparto lo que se dice, que lamentablemente en Chile no tenemos más medios de comunicación escritos. Es difícil tener medios de comunicación escritos cuando la prensa escrita, cuando el papel está en una crisis a nivel mundial y hoy todo se mueve en digital. Así que quizás si el presidente dice que no lee diarios, eso no significa que no lea los contenidos de los diarios que están en digital, y supongo que alguien también le hará sus resúmenes de prensa y sus clippings, etcétera, etcétera, ¿ya? En todo caso, no hay, lamentablemente dirán algunos, pero es así la realidad. Yo quisiera que tuviéramos la capacidad de hacer un periodismo más sofisticado, que eso requiere recursos, ¿verdad? Para poder decir, hacer más medios con más investigaciones de largo plazo y no quedarnos tantas veces en la declaración que va y viene, ¿ya? Y eso es una autocrítica también, obviamente. Pero creo que la prensa siempre se fija en lo malo, no fijábamos en lo malo porque, bueno, ahí está la pulsión del ser humano también, ¿verdad? Sí. Y los medios necesitan audiencias y necesitan protagonista y un antagonista.
Bueno, que el presidente lo está creando.
Ojo, un granito que me da un auditor, que es interesante. Un dato, pero no es que le preguntaron.
No, lo hizo en el discurso.
Él lo llevaba en su discurso.
Sí, sí. Sí, sí.
Que es una diferencia no tan chica, es que en
un momento
me parece, sí. Nico, o tú o yo, porque me dice, ojo, dijeron que, da lo mismo que lo dijo, pero corregimos, no le preguntaron y él dijo, y no improvisó, lo lleva en su discurso.
Sí, lo lleva en su discurso, no se fue de madre, no hay nada de eso. Oye, yo en ese sentido, Consuelo, yo...
Yo creo que, pero ¿tú crees que hay algún presidente o presidenta?
Pero no que lo diga como lo
que haya pensado, por eso, que haya pensado distinto.
No, pero Consuelo, es que, a ver, tú me lo dijo hace muchos años Alejandro Foxley, cuando era ministro de Hacienda, me dijo, mira, tú eres dueño de lo que cae y esclavo de lo que dices. Sí, pero cuando tú eres ministro, y de Hacienda, no solo eres dueño de lo que calles y esclavo de lo que dices, sino que eres responsable de lo que dices. Entonces, sabemos, todos hemos estado en medio, todos hemos recibido llamadas, por lo menos yo, habiendo dirigido un medio, sí, recibí llamadas de la SECOM de distintos gobiernos, sí, recibí llamadas de la SECOM. Sabemos que nuestros jefes reciben llamadas, Sabemos que algunos han montado operaciones, sí, sabemos que eso es así. De todos los signos. Sí, Consuelo. Pero usando la investidura presidencial en un discurso oficial, hacer esta declaración, yo insisto, Consuelo, creo, estoy completamente de acuerdo contigo. No creo que, no tengo ni un matiz de diferencia, en términos que además los presidentes siempre, los gobiernos siempre van a considerar que la prensa los trata mal, porque ellos lo hacen muy bien. Pero esto, para mí, es pasar un límite.
Porque
no estaba hablando con un grupo de amigos.
Es pasar un límite porque después, y no creo que esté en el espíritu del presidente Boric, porque creo que es distinto, por lo tanto no voy a comparar, pero una deriva más grave de esto, de apuntar diarios con el dedo, con nombre y apellido, y entiende, me dice esta persona que estuvo en el discurso, que además el presidente dijo, y ojalá haya algún editor del Mercurio aquí. El paso siguiente, y no creo que lo vaya a hacer el presidente Boric, es el de Cristina y el de Chávez, que era intervenir medios que no le gustaban, que eran controlar el papel diario, como lo hizo Cristina, y después de eso es primo hermano del lawfare con la justicia, porque hay fallos que no te gustan, y es, al final, entender que los diarios y la prensa son una institución clave en la democracia, y no en defensa corporativa de los periodistas, en defensa más bien corporativa de los ciudadanos, que el mismo presidente Boric, yo lo escuché a la salida del Congreso cuando asumió, dijo, hay que cuidar a la prensa y que la prensa tiene que ser lo más dura con nosotros porque tiene que fiscalizarnos. Eso decía el presidente Boric. Y apuntar con el dedo como los malos, porque el presidente Boric no lo quiere, ni creo que sus ministros. Pero si hay seguidores ciegos que empiecen a partir de ahora en una, él sienta que se le ha declarado la guerra a determinados medios de comunicación. Y eso es muy complicado, eso es muy difícil en una sociedad democrática, donde además, una cuarta derivada, sí, los medios tradicionales, y voy a nombrar desde Biobío, Canal 13, El Mercurio, amplía el rango, el diario El Sur, el diario El Día, y se me van a quedar mucho. La discusión de Chillán, son diarios, y en el mundo, quiero decir, son los medios con los cuales contamos para enfrentar la fake news. Son las instituciones organizadas, tradicionales, con credibilidad, que contamos para enfrentar justamente la información que anda dando vuelta por los medios y que nadie la contrasta. No quiero decir con esto que los medios y los diarios tengan
impunidad
para hacer lo que quieran. No, cuando nos equivoquemos nosotros, Radio Duna, El Mercurio, La Tercera, o Canal 3, o TVN, por Dios, critíquenos, sáquenos la mugre y que se vayan a los tribunales si no chequeamos algo. Pero así al voleo, ojo con La Tercera, La Segunda y El Mercurio, malón.
Y yo quiero, antes de ir a otro tema, yo quiero decir una cosa así casi anecdótica que me pasa con esto. ¿Sabes qué me pateó en la guata? Escuchar al presidente decir lo mismo que dicen la gente más reaccionaria, la gente más conservadora, que dice que no ve televisión, que no lee diarios porque está cansada de que lo manipulen. O sea, eso me pareció argumento de tecito, digamos. De tecito de señora. No me pareció digno el presidente.
O de caballero.
O de caballero, sí, de caballero. O sea, de algún club, de mesa de club, de mesa de club. Me pareció. Y no de club, sino que de mesa de club.
Pero último, la próxima.
Porque es algo que uno escucha, que a cada rato le dicen a uno, digamos. O sea, y gente que está en las antípodas del presidente Boric. Entonces, esa lógica, a mí eso me pateó.
Y de mi parte, por lo último de mi parte, es que la próxima vez que el presidente quiera informar un 1 de junio, o sea, un ex 21 de mayo, o que quiera dar un gran discurso, va a ir en Mercurio a La Tercera. Porque son los medios.
Bueno, no
que
estoy de acuerdo con usted.
Dale,
vos.
No estoy de acuerdo completamente con ustedes. Sí creo que el twist que le dio Matías, no me había detenido en eso, y creo que tienes toda la razón. ¿Cuál? Que son los medios que tenemos y hay que fortalecerlos precisamente cuando está el riesgo a la democracia, que implican los medios alternativos, los medios de mentira, o que todo funcione por redes sociales, donde tú no tienes a alguien que se haga cargo del traspaso de esa información. Dicho lo anterior, sí, también creo que es cierto que decir eso en un discurso donde está centrado en el crecimiento, creo que sería más propositivo destacar los logros del gobierno, el hacer profundo, un énfasis sí. En las cosas que desde el gobierno se hacen bien,
criticar
a la prensa en general.
¿Por qué los diarios no hablan de esto, por ejemplo?
Claro, porque fue un discurso en tono positivo.
Exactamente. ¿Por qué la prensa no habla de A, B, C o D o de la señora Juanita que hemos logrado tal cosa? Bla, bla. Pero sí comparto con él, pero como dije al comienzo, siempre ha sido así que los periodistas y la prensa escrita también. En particular, se centra también por el modelo de negocio, no solo por los criterios periodísticos, sino también por dónde se hacen los clics, quién es lo que se lee más, quién es tu público y cómo se financia la prensa, que ojalá se pudiese financiar a través de suscripciones, pero eso no sucede en nuestro país, es un mercado muy chiquitito, mucho. ¿Verdad? Y eso hace que los titulares sean preeminentemente negativos, y eso explica también que en la televisión, por el tipo de público en el que se enfoca, ¿verdad? En los noticiarios o en los matinales tengamos la preeminencia de la noticia policial, etcétera, etcétera. No es nada nuevo. Ese era mi punto.
Entonces no es que no estemos tan de acuerdo,
¿no?
Sí, pero en lo que no estoy tan de acuerdo es como en decir que mañana, que Boric pasado mañana va a estar convertido en Daniel Ortega,
En
Maduro, o en AMLO.
Partí diciendo, no es lo creo que, porque el presidente creo que es democrático,
no,
es más
culto. Pero está usando, una herramienta, pero Consuelo, está repitiendo un discurso que uno le escucha a Ortega, que uno le escucha a Maduro, que uno le escucha a Cristina Fernández. Que uno lo escucha a Evo Morales. Repitiendo ese discurso.
Que los que te critican tú los apuntas desde la presidencia de la República. Ese es el punto. No creo, no me lo imagino. O sea, no meto las manos al fuego porque no se hace. Pero en general confío 1000% y apuesto lo que quiera que el presidente de la República actual jamás cerraría un medio. Lo digo así de claro. Jamás he pensado en eso. No la tiré chueca. No creo. Por eso me extraña tanto del presidente de la República un discurso personalizado de tres medios. Que son... con una línea editorial que no le gusta.
Son los únicos tres medios que hay. Todo lo otro
en papel, pues, no sé cuánto por ciento dependen de ellos.
En papel, pero hay muchos que no, que existen y funcionan exactamente igual.
En
pero,
papel, eso está diciendo ya, el diarios.
Pero diarios. No sé si se entendió mal. No creo que el presidente actúe como Cristina y como Chávez.
Y yo no creo que los dos medios sean iguales en todo caso. Quiero decir.
Son tres en todo caso.
Es que el otro, no, son tres porque el otro depende de...
Sería bueno que leyera uno, el diario.
No sea una de las empresas.
Sería bueno que leyera el diario, menos la portada. 8 con 25.
25. Oye, dicho todo lo anterior, el tema de Sinovac, la verdad que aquí yo tal vez me voy a cambiar de vereda en relación a la crítica, ¿eh? Aquí me voy a poner en el otro lado. A ver, estamos generando un escándalo, interpelaciones y todo lo demás respecto al rol del ministro Grau y lo que el ministro Grau dijo o dejó de decir respecto al tema Sinovac. A mí hay una cosa que me complica y voy a ir un poco en lo mismo, pero en otra dirección. Muchos de los que hoy día están pidiendo explicaciones porque Sinovac se va de Chile son los que decían que la vacuna Sinovac era agua. Muchos de ellos son antivacunas. Entonces, no me calza que generemos un entusiasmo. O sea, yo pensé que algunos de los que hoy día están pidiendo comisiones investigadoras o están pidiendo interpelación al ministro, es decir, qué bueno que sale Sinovac porque es porque nos vendieron una vacuna que no servía para nada.
Nos hicieron daño.
O nos hicieron daño. O qué bueno que no haya una fábrica de vacunas porque las vacunas matan gente. ¿Ah? O
miembros de la bancada republicana, ¿no?
Sí, claro, hubo miembros de la bancada republicana, sí. Etc. Entonces, o sea, a mí me cuesta entenderlo. Que creo que hay interpretaciones plausibles respecto a que aquí hay una... el tema China. China, ¿cuándo anuncia esto? Sí, era hace mucho tiempo, pero ¿cuándo lo anuncia? A la vuelta del presidente de China, después de que el presidente le había hablado a los estudiantes en China y había dado la entrevista al Washington Post. ¿Qué hay política en los chinos? Que filtran cosas, que usan medios para... que le entregan a medios información que los medios contrastan y publican respecto al tema. Sí, es una operación política. Pero que generemos esto con este nivel de escándalo... Cuando te insisto, yo pensé que algunos iban a aplaudir que Sinovac se fuera de Chile. Entonces, no, creo que hay que aprovechar las oportunidades políticas, sí, pero hay que tener ojo con cómo se hace. Me parece que estamos armando un escándalo por algo que demuestra que finalmente con los chinos cuesta construir confianza. Y les quiero recordar que Transelec está a punto de quedar en manos chinas, que probablemente gran parte de la generación eléctrica en Chile, la generación de distribución, que es en manos de compañías chinas.
Porque ya hay muchas,
¿no? Y hay cambios de propiedad, y hay los fondos de pensiones canadienses anunciaron su salida. Y
sí, ¿por qué se quieren salir de Transelec?
Yo creo que no es la utilidad, pues. También hay un problema. Si a mí me dijeran, ¿te quieres meter en generación en transmisión eléctrica en Chile? En que para construir un kilómetro de cable de alta tensión
demorarse 15 años.
No, 15 años. 15 claro. años. 15 años por kilómetro, una cosa por el estilo.
Y parte del problema que tenemos hoy día de energía es
claro, ese. entonces yo diría, sabéis que parece que esa compañía tiene algún riesgo, así que mejor me salgo. ¿Y quiénes entran? Los que están dispuestos a pagar por riesgo. ¿Por qué? Porque usan otra herramienta. Entonces.
Y porque tienen paciencia.
Y porque tienen paciencia china. entonces,
miran en el largo plazo.
A mí me encantaría que la discusión hubiera estado por ese lado y no convertirla en la posibilidad de una ventajita política momentánea. El ministro, además, sin duda en todo lo que ha dicho, ha estado muy, muy presionado por el tema de la relación con China, que es nuestro primer socio comercial.
O sea, claro.
Entonces, no, la verdad que creo que es de un oportunismo tal como criticar.
Ahora, hablando de oportunidades para poder explicar, enlazándolo con el tema que nos ocupó durante la primera parte del programa, una interpelación, permite explicar las políticas de su ministerio, cómo estaba avanzando lo que anunció en esta misma entrevista, digamos, donde salió el asunto de Sinovac acá con nosotros hace dos días atrás y que también lo destacó el presidente del proyecto para terminar con la llamada permisología, ¿verdad? O afinar todo el asunto de los permisos, que es en lo que estaba trabajando su ministerio, y poder explicar, quizás sin improvisar tanto, lo que pasó con Sinovac, ¿verdad? Que yo creo que ese fue el problema también de la entrevista.
Hay una carencia de guión ahí, sin duda. O sea.
Yo creo que hay una carencia de guión... grave.
Sí, sí. Del vilipendiado relato.
Del back office el back office de comunicaciones, yo creo que hay que reforzarlo harto en el gobierno, pero bueno.
Oye, antes de irnos al corte, porque tenemos un perdona, Consuelo, te interrumpí, perdona.
Entonces creo que puede ser una oportunidad, pero probablemente los periodistas nos vamos a, y los titulares nos vamos a preocupar de lo que digan los, no sé, de lo que diga el diputado interpelador o la diputada interpeladora,
y no del fondo. Sí, tenés toda la razón. Oye,
ya que anunciaste corte.
Sí, pero quería mencionar lo de Evelyn Matthei, no podemos dejarlo pasar, ¿o sí?
Sí, es que yo también tengo un titulito de una cosa que está muy caliente, que también partimos aquí con el tema de Atacama.
Sí, completamente.
Llegó a mis manos un informe de auditoría hecho por el Ministerio de...
Con el que fue al Consejo de Defensa del Estado.
Sí, yo tengo aquí, no tengo tiempo para entrarle más, se los puedo mandar a ustedes.
¿Pero cuál es la corrupción que se
plantea? Informe final de auditoría del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, esto es de junio del 2021. Es impresionante, les quiero decir, se los voy a mandar en dos minutos a ustedes, pero para leer una parte, tenía algunas partes subrayadas, pero el resultado de la revisión, de acuerdo a la evidencia obtenida y el análisis de los antecedentes entregados por el servicio, se han constatado siguientes cosas. Solamente, el punto uno, son muchos, proceso financiero contable, debilidades en el control de traspaso de recursos entre cuentas corrientes que ellos tienen. Uno de ellos, déjenme decirle, conforme a lo anterior, el servicio informa que se realizan estos traspasos entre cuentas propias. Lo hacen para pagar principalmente remuneraciones del programa 02. Sin embargo, las transferencias realizadas a la cuenta corriente, tanto, para el programa 02 durante los años en revisión, alcanzan un total de 87 mil millones de pesos, generándose otro tipo de transferencias entre cuentas corrientes por un total de 12 mil millones de pesos. Es decir, usted dice que toda esta transferencia fue para esto, pero resulta que eso está contabilizado en otra parte. ¿Y los 12 mil millones de pesos dónde están? Entre ese es uno de los problemas que les quise narrar porque no tenemos más tiempo. Hay problemas en las conciliaciones de cuentas corrientes, hay traspasos de platas que no calzan, hay un montón de cuentas, todos miles de millones de pesos. Solo decirles que fijémonos más la preocupación política que hay de las reelecciones parlamentarias en esa zona, por ahí busquemos el inicio del problema. Anoche conversé con una directora de un liceo en la zona de Atacama en cuestión y dice, son 4 colegios que a lo mejor podrían estar en condiciones de no operar, no los 48 que están paralizados. En mi colegio, dice, está con unos problemas de enchufe, podría funcionar a partir de mañana sin ningún problema, y los profesores del colegio, no todos, no dejan que opere. Hay aquí una operación política enorme que tiene mucho más que ver, como dijimos el día uno, con encontrones políticos que con situaciones de imposibilidad de infraestructura, pero hay problemas también. Estos antecedentes que han sido del Ministerio, lo que yo les acabo de leer, del Ministerio, pérdidas de plata, inconsistencia en las cuentas, esta auditoría del Ministerio ya está en manos de Contraloría, ya está en manos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado. Y el propio Ministro de Educación, que llegó hace relativamente poco, ha dicho que aquí ve irregularidades en el manejo de plata. Entonces hay problemas políticos enormes por futuras candidaturas y quién es el más caudillo en la zona y quién maneja más los colegios profesores de la zona. Hay colegios cerrados que no están justificadamente cerrados porque se puede operar, y hay inconsistencia en el manejo de las platas por miles de millones de pesos. Entonces, parece que nos están contando un cuento chino.
8:33. Menciones. Adelante. Voy yo. Design to Rent, activo inmobiliario, el concepto multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos, ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Consuela.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Gracias, Nico, me la acaba de pasar. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Me toca a mí. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la seguridad personalizada de siempre.
¿Les parece que la primavera es una época maravillosa? Bueno, esto hasta que comienzan los síntomas alérgicos. Por eso, si una alergia te eligió, tú elige Telemedicina de la Alemana. Agenda tu teleconsulta con los profesionales de inmunología en clínicaalemana.cl.
En Consorcio encuentras la tranquilidad y respaldo que necesitas para avanzar. En Consorcio tienes tu banco, tus seguros e inversiones para que tu vida sea más simple. Consorcio, tú dale.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
¿Ya iniciaste tu trámite de pensión?
No me he hecho el tiempo para ir a la sucursal.
Pero si en Habitat no es necesario, no. Tú llamas y te asesoran para que puedas hacerlo acompañado.
¿Cómo? Solo tengo que llamar y listo.
En Habitat, inicia tu trámite de pensión acompañado. Recibe las mejores herramientas a través de Contact Center al 600-220-2000. También te podemos acompañar por medio de video asesores. En Habitat, contamos con muchas sucursales y tu casa es una de ellas. Cada casa es una sucursal. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque nuestros deportistas son nuestro orgullo. Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes clasificados a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, quienes con orgullo posicionan hoy a UNAP como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este histórico evento. Universidad Andrés Bello, la universidad de los Panamericanos.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Siente una inspiración a otro nivel. Con un motor 3.3 híbrido y potencia de 340 HP. Una inspiración superior en el ser humano. Con capacidad de hasta 8 pasajeros. En la elegancia de su diseño y en el cuidado. Con tecnologías de seguridad iActive Sense. All New Mazda CX-90. Inspiración a otro nivel. Descúbrelo en Mazda.cl.
Enfrentarse a algo nuevo nunca es fácil. Por eso en Consorcio te damos la tranquilidad y respaldo que necesitas para avanzar. Así que tú, dale. ¿Quieres invertir o remodelar tu casa? Tú, dale. ¿Proteger a los que más quieres? Tú, dale. ¿Manejar tranquila donde vayas? ¿Jubilar antes para disfrutar? Tú, dale. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Tú, dale.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Necesitas movilidad eficiente para tu negocio? Invita a Rentacar, tiene la solución perfecta con arriendos mensuales de camionetas urbanas, mineras y furgones. Aprovecha tarifas especiales para empresas. Contáctalos en mita.cl o al 223-60-8633 y descubre la forma más conveniente de movilizar tu negocio con Mita Rentacar.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Cámbiate a H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Hazlo en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado a las que las y los trabajadores de Chile necesitan.
Si te preguntas cuándo empezar una PB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes clasificados a Santiago 2023, que con orgullo posicionan a UNAP como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este histórico evento.
Siente una inspiración a otro nivel. Hazlo con All New Mazda CX-90 y descubre el motor más potente de Mazda, con capacidad de hasta 8 pasajeros y un diseño superior. Descúbrelo en Mazda.cl. Son las 8 de mañana con 41 minutos y día jueves, día de economistas, vamos a hacer una excepción. Están una excepción aniversaria. Están con nosotros Rafael Berguán, como cada 21 días.
Buenos días.
Y está con nosotros alguien que ha sido una presencia permanente en la radio.
Como hace 21 años,
que es nuestro amigo Aldo Lema.
Buen día. No son 21 días, son 21 años.
y reflexionaba un poco, queríamos conversar en el tono en que se conversa en esta mesa sobre qué es lo que ha pasado en este país desde el 98 hasta ahora. En función de Duna, cuando se habla de lo no son 30 pesos, son 30 años, la verdad que bueno, nosotros son 28 años y básicamente la radio es parte de ese proceso. Yo me acuerdo de las primeras cosas que nos tocó complejas, yo ya me enredo con los años, era por ejemplo, fue el caso Chispa. Y el caso Chispa se inicia cuando el grupo encabezado por José Jurásek intenta tomar el control en España de Endesa España. Yo me acuerdo cuando se compra, se hace la transacción en esa misma época del Banco Sorno, en que el Banco Santander compra el Banco Sorno y lo compra en 450 millones de dólares, se me quedó pegada la cifra. En esa misma época, Ford compró Mazda por 450 millones de dólares, la misma. A mí siempre me llamó mucho la atención esas magnitudes. A ver, Aldo, Rafael, te llamas tú, ¿no? Aldo, Rafa, a ver, ¿cómo entendemos esto? Enlacémoslo un poco con estos 28 años, Aldo.
Bueno, si volvemos hacia mitad de los 90, cuando nació Radio Duna en el año 95, primero decir feliz cumpleaños.
Gracias.
Como bien han dicho, fue muy disruptiva esta radio en la comunicación y en el periodismo en general, y eso merece ser reconocido. En el 95 yo creo que Chile estaba imbuido, digamos, cuando yo llegué a Chile en el año 93, de lo que podría ser buena política, buenas políticas y buena suerte, porque ese había sido, digamos, lo que había pasado en los 90. La buena política para lograr consensos que en esencia uno podría resumir en crecer con equidad, quizás es un cliché, un titular, pero me parece que resumía bien cuál era el espíritu de lo que estaba pasando en esa etapa. Segundo, había buena política con mayúsculas, porque me parece que si habían aprendido las lecciones dolorosas del quiebre institucional, del deterioro social, de los problemas económicos que Chile durante décadas, digamos, había padecido. Y tercero, creo que tuvo buena suerte, la buena suerte que siempre se necesita, digamos, cuando se implementan determinadas políticas o cuando se hacen cambios institucionales para que el viento a favor, y lo hubo en los 90, tasas de interés bajas, commodities que habían rebotado, etcétera, permitieran, digamos, capitalizar ese crecimiento, y eso se vio en los precios de los activos, se vio en la reducción de la pobreza, se vio en conseguir equilibrios macroeconómicos. La apertura externa, la inserción internacional de Chile le permitió capitalizar también ese mundo que estaba metido en la tercera revolución industrial. Los 90 son la tercera revolución industrial en tecnología de la información, en la capacidad de dos computadores hablar entre sí, en toda la revolución en las telecomunicaciones y demás. Y yo diría, digamos, que a mí siempre me marcó mucho esos 90 como síntesis de lo que pasaba, una frase de René Cortázar que es, me parece bien paradigmática del enfoque de esa etapa. Él decía, digamos, a punto de asumir o digamos cuando asumió como ministro de trabajo, hemos vivido una historia pendular en Chile, no es que ahora les toca a los otros, ahora nos va a tocar, digamos, a todos. Y yo creo que esa noción de centrar el péndulo básicamente tenía que ver con crecimiento, con desarrollo, con políticas sociales focalizadas. Y eso, efectivamente, en ese mundo que estaba desarrollándose, yo creo que Chile fue, en esa etapa, probablemente de los países emergentes subdesarrollados, quien mejor lo capitalizó.
Sí, bueno, este tipo venía preparado, ¿eh? Me avisaron en la mañana del tema. Con citas y todo, yo voy a tener, eso sí, que citar también a Cortázar, pero lamentablemente, como no lo tengo frente a mí, lo voy a tener que parafrasear. Pero, como para tratar de hacer un contrapunto.
Pero a René, no a Julio.
A René. René dijo en algún momento, lo aprendí de él, y creo que es una frase que tiene mucho sentido cuando uno quiere meterse en política pública, pero lo quiero usar como contrapunto. Así que me perdone el mencionado. Que la política pública es de brocha gorda, no de pincel delgado. Algo así dijo. ¿Ah? Sí. Quiero asociarlo con lo que ex post, creo, explicó mucho de lo que pudimos avanzar. En realidad, el fenómeno, como dice muy bien Aldo, yo estoy de acuerdo, esto es resultado de muchas decisiones, de muchas personas que contribuyeron de manera enorme, de algo de suerte, ¿ah? Como dijo alguna vez Guillermo Calvo, también el destacado economista argentino, a propósito de lo que mencionaba Aldo y el aumento del precio de los commodities en los 90 y después al principio a mediados de los 2000. Pero la verdad es que Chile, al hacerse cargo de lo macro, del problema macro, particularmente en una región en la cual la inestabilidad agregada era el día a día, junto con ciertas reformas que son como las reformas de primera generación, que se han implementado incluso varias de ellas en dictadura, pero luego son, si tú quieres, perfeccionadas durante la democracia. Se hace cargo de la inflación, en cierta forma. Es verdad que la inflación venía cayendo en el mundo, pero el Banco Central Autónomo funcionó muy bien. La regla fiscal más tarde le da piso y le da confianza a los inversionistas extranjeros y de alguna manera resuelve el típico y lamentable problema macro que el resto de la región no era capaz de resolver. Algunos países hasta el día de hoy todavía no lo pueden hacer. Y esa, de alguna manera, estoy jugando porque no es lo que quiso decir René Cortázar, es la brocha gorda. Nos ha costado mucho después, y podemos hablar de esto largo, cuando hemos tenido que empezar a meternos, si bien ha habido avances importantes, voy a mencionar uno de ellos, nos ha costado mucho cuando hemos tenido que empezar a meternos en la micro, en el pincel delgado, y a empezar a mirar con un poquito más detalle cosas en las que tal vez incluso en la teoría económica hay más debate también. Ahí, ciertamente, para ser justo también con lo que le está ocurriendo a Chile, mientras avanzábamos en este largo camino al desarrollo, cerrábamos la brecha con los países más avanzados y llegábamos a la mitad, un poquito más arriba, gracias a esta macro, hemos tenido ahora dificultades como para empezar a seguir avanzando y no solo cosechar lo que significó eso, y algunas reformas más agregadas de primera generación, como la apertura comercial, que por cierto tuvieron efectos micro, pero que tienen que ser complementadas con otras cosas. Y mi última línea es la siguiente. De hecho, si uno va a los datos, a ver, yo creo que desde el más o menos 2000 a la fecha, para ser justo también a nivel institucional, más allá de la macro, lo que Chile ha hecho muy bien en términos de reformas micro es avanzar en mejorar el funcionamiento del mercado. A pesar de todo lo que la gente dice, la verdad que el fortalecimiento institucional en materias de libre competencia ha sido muy notable. Sin embargo, no ha tenido capacidad para avanzar en temas que permitan mejorar el funcionamiento del Estado. Y no hay democracia occidental, no hay democracia liberal, como las que tenemos en Occidente, que no funcione bien si no tiene un mercado y un Estado que funcione adecuadamente. Entonces hemos tenido, yo creo, dos grandes problemas. Nos ha costado pasar de la macro a la micro, algunos pensarán que estamos incluso perdiendo un poquito lo macro que habíamos ganado, y nos ha costado enormemente avanzar en materia de mejorar el Estado. Y eso nos ubica hoy día, mi última línea, en un contexto en el cual, después de ir cerrando la brecha de manera sostenida, más allá del ciclo, hasta incluso principios de los 2010, desde el 2014 a la fecha, literalmente, está el gráfico muy lindo dando vuelta en internet, uno ve como el PIB per cápita chileno sobre el PIB per cápita de los países más avanzados, uno puede elegir 10, 15 economías que son las típicas, solo cae. ¿Ah? Después de subir y cerrar la brecha, se ha ido ampliando de nuevo. Y bueno, algunos lo llaman la trampa del ingreso medio, otros no creen en la trampa. He tratado un poquito de plantear cuáles son como los grandes desafíos, creo yo, que se han dado en los últimos 30 años.
Estoy esencialmente de acuerdo con lo que plantea Rafa. Yo diría, o agregaría, digamos, que esos pilares o esas brochas gordas, digamos, tiene que ver fundamentalmente con la apertura externa, con la estabilidad macro que mencionaba Rafa, con políticas públicas o políticas sociales focalizadas en esa etapa. Creo que además las crisis que se enfrentaron, en particular para la radio en su momento, fue bien emblemático. Me recuerdo haber participado, digamos, en conversaciones aquí en el medio de la crisis asiática. Más allá de que fueron 4 o 5 años difíciles, muy difíciles para Chile hasta el año 2003, esencialmente, incluso en ese periodo, con el liderazgo de Ricardo Lagos, con la institucionalidad y regla fiscal que citaba Rafael, se sentaron ciertas bases para que, digamos, a pesar del pesimismo y de la autoflagelación, en otro nivel respecto a lo que ustedes conversaban antes, pero también la había en aquella época, se habían sentado ciertas bases para que cuando después de nuevo despejó el panorama externo desde el 2003 en adelante, Chile volvió a capitalizar, digamos, mucho de lo que se había construido, y a pesar de que desde ciertos ámbitos en el fondo se era muy crítico, incluyendo los titulares de los diarios que ustedes mencionaban, de lo que se estaba haciendo o del liderazgo de Ricardo Lagos y demás. Y yo coincido con Rafael que hacia mitad de la década pasada, hacia 2013, 2014, en algún sentido se generó un ambiente de fuerte autocomplacencia, sobre todo con el tema del crecimiento, como si estuviera clavada la rueda de la fortuna de que el 5% de crecimiento iba a continuar. Y como iba a continuar, y hay declaraciones dentro del sistema político muy explícitas, hacia 2013, sobre todo antes de la elección, como el crecimiento iba a continuar, iba a ser 5%, casi, digamos, como un dato, lo que había que hacer era iniciar políticas redistributivas o políticas de otra naturaleza que, digamos, resolvieran algunos de los problemas. Y nos encontramos al final de esa década, desde mi punto de vista, con una frustración más general que individual, porque en las encuestas de percepción estructural no hay señales tan evidentes de una insatisfacción individual de las personas. Es y fue una cosa más de tono general, que coincido con Rafa, tuvo que ver para mí con 3 aspectos centrales. Hay muchos más, pero centrales.
Consuelo,
estoy escuchando encantada.
Pero algún aporte para el retruque de Rafael, o dejamos solo a Rafael hablando.
No, que siga, por favor.
No, déjame no,
decirte, cierra las tres.
Para mí las tres.
Sí, las tres.
Las tres cosas que en el fondo estaban latentes en la década pasada, algunos lo dijimos, quizás no lo dijimos con toda la fuerza que había que decirlo, era uno, esta necesidad de que la sociedad demandaba crecimiento.
más allá de que es un concepto abstracto el crecimiento y que cada uno lo ve como su platita en el bolsillo, el empleo, que sus hijos tengan más oportunidades, viajar más.
Carlos Peña dice, en el momento que Chile se desaceleró el crecimiento con fuerza, el de empleo se desaceleró con fuerza, los salarios se aceleraron y empezó el reclamo social.
Y yo coincido bastante con la visión de Carlos Peña, creo que ha sido muy lúcido en ver lo que estaba pasando en aquel momento, y más importante aún, creo que ha resistido el archivo, porque ese es el test más relevante para un intelectual y para alguien que escribe, digamos, tanto libros como...
Pero yo te hago una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta, Aldo? ¿Yo le puedo hacer una pregunta?
Sí, Aldo, ¿no? Pero por favor, aquí sí. Nosotros estamos...
Voy a seguir pensando en personajes que cumplieron un rol absolutamente esencial desde la perspectiva en términos de la contribución que dieron a este país macroeconomistas y economistas más asociados a la Concertación durante estos últimos 30 años. Roberto Saller.
Por supuesto, la frase que acabo de decir de buena suerte, buenas políticas y buena política es un documento que Roberto Saller escribe para el Fondo Monetario como a mitad de los 90, y que resume lo que él explicando la situación.
Roberto, yo conversando con él y en el contexto de alguna presentación hace 5 o 6 años atrás, cuando empezó la discusión sobre qué tan felices o no estábamos los chilenos y las personas que vivimos en este país, él fue súper crítico. Yo estoy usándolo para... Fue súper crítico, incluso desde la aproximación académica, a la foto que mostraba Chile el 2005. Y te digo por qué el 2005. Porque en ese momento Chile era el país del mundo. Yo a veces me equivoco, puede ser 2006, 2005, a mediados de los 2000, Chile era el país del mundo que tenía la mayor relación ahorro-deuda en el mundo. No había ningún país en el mundo que cuando uno ponía las deudas y y el ahorro sobre la mesa tuviese un monto tan positivo.
Saliera tan bien.
Saliera tan bien. Déjame agregarle un apellido a lo que acabo de decir. O sea, ya uno podría preguntarse, porque obviamente los que nos están escuchando, que además probablemente muchos han participado desde el mundo privado en lo que han significado estos 30 exitosos años, intuyan a lo que voy. Gran parte del debate de los últimos años es si hicimos con suficiente premura lo que había que hacer para que ese crecimiento que generó tantos beneficios llegara más rápido a lugares a los cuales a veces tiene dificultades para llegar, especialmente en países que tienen mercados que no funcionan también, porque son países que todavía no han alcanzado el desarrollo. Entonces, la pregunta es, ya por el solo hecho de decir que es el país que tenía más ahorro del mundo en términos netos, ¿tiene sentido que seamos el número uno del mundo? Segunda pregunta y final, le pongo apellido a lo anterior, recordemos que además en ese momento Chile no era un país avanzado. Entonces, lo que enseñamos en los cursos de macroeconomía, si pensamos, por ejemplo, en el gran economista Milton Friedman, es que tú tienes que, las personas queremos suavizar consumo, es que si tú tienes la expectativa de generar más ingresos hacia adelante, y eres un país que está haciendo las cosas bien, y tienes necesidades hoy, tú lo que tienes que hacer no es ahorrar, sino que endeudarte para pagar después. Entonces, ¿tú qué tan válida crees que es esa crítica? Obviamente, la estoy haciendo por el espejo retrovisor. Es distinto estar parado el 2005 enfrentando los desafíos.
A ver, yo creo, primero, que parte de que se creciera el 5, 5.5 o más, sin grandes desequilibrios macroeconómicos, que ahora que los tuvimos estos últimos años, los sentimos, al final uno valora las cosas que no tiene cuando no las tiene, o las cosas que tiene cuando no las tiene, esto como, por ejemplo, los equilibrios macroeconómicos y demás. O sea, que Chile ahorrara mucho significó que pudiera invertir mucho y tener tasas de inversión sobre 25% sin déficit en cuenta corriente. Significó que el tipo de cambio real, por ejemplo, en el ahorro impulsado desde el sector público por el ministro Velasco y la presidenta Bachelet y su ley de responsabilidad fiscal, Chile ahorró 20 puntos del producto en pocos años, el boom del cobre, que después fue valorado. La propia ciudadanía lo valoró en el 2009, aún en la crisis, valoró que la política de ahorro era una política sensata y que había evitado que el tipo de cambio real se desplomara y que los sectores exportadores sufrieran, digamos, excesivamente. Entonces, volviendo a los temas, porque quiero que queden, digamos, algunas ideas que me parecen relevantes y que a veces han estado fuera del debate, claramente Carlos Peña las ha puesto, pero agregaría algunas dimensiones que me parecen muy relevantes. Primero, la expectativa era que la economía siguiera creciendo al 5, 5.5. No lo estoy diciendo de que la gente lo piense en esos términos. Al final es como le llega desde el punto de vista del empleo, los salarios y demás.
No, a ver, Aldo, perdón. De los 4 o 5 últimos programas presidenciales, en 3 de ellos, la palabra crecimiento no ha estado. Crecimiento en inversión. No,
y sin embargo, el año 99, en un debate entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, dos personajes que no podían estar más distantes uno del otro por lo que representaban en ese momento, sobre todo, tenían 5 bullets cada uno de ellos en su lámina final, cuando hacían la presentación, yo estuve presente, y solo uno de esos bullets coincidía. Los dos se comprometían a crecer al 7% si eran elegidos.
Claro. Y lo importante ahí era que la expectativa era que fuera 5, 5.5, y se pasó a 1.5. Eso generó una gran frustración. La segunda frustración, o las segundas frustraciones, tienen que ver con lo que Rafa planteaba. Hubo una primera etapa de reformas en el sector público, desde mi punto de vista, en el Estado, que significaron dar un salto cuantitativo en cobertura y cualitativo en punto de calidad en muchos rubros. Y después vino una segunda fase en donde hubo fallas evidentes del Estado o falta de reforma, desde el Transantiago emblemático, claro, pasando por temas previsionales, temas de salud, de seguridad, más reciente y demás. Y tercero, también hay que ser bien explícito en esto, que esta es o fue una sociedad de oportunidades. Solo eso explica que 1.5 millones de inmigrantes hayan llegado en 5 años sin redes. Los inmigrantes son las personas que tienen menos redes, que tienen, Aldo, menos contacto.
Y que la pobreza cayera de 70% a 8%.
Aldo, Rafael, esa música que ustedes escuchan de fondo.
¿Cuál es el principal desafío que tiene Chile para adelante?
En alguna época, en los aniversarios, hacíamos los seminarios. Vamos a tener que replicar
mañana
los seminarios de una.
Invítenos de nuevo. El lunes vuelven Hablemos en Off con Rafa Berguani y Aldo Lema.
Esto es lo que nos gusta hacer. Y vamos a tener oportunidades de hacer cosas como esta.
Fin, en otras plataformas. Un millón de gracias a los dos por haber venido.
Gracias.
Ya viene información privilegiada.
A venir a celebrar nuestro aniversario.
Feliz cumpleaños.
Y nuestras disculpas. Gracias. A Información Privilegiada.
A la Consuelo la escucho como del 2001, más o menos, ¿no? 2002.
Bien, pues.
Sí.
Nos vamos.
Chao, chao.